Bueno, y como lo habíamos anunciado, vamos a entrar entonces en uno de los temas del día, de la semana, uno de los temas del año, podemos decir, que tiene que ver con la preocupación de la mayoría del pueblo trabajador argentino y es básicamente sobre la depreciación del salario, el aumento del de los precios, pero sobre todo el aumento de los precios de los alimentos. Y como venimos repasando aquí en Aire Nacional, lo cierto es que son algunas pocas empresas las que vienen mostrando ganancias muy por encima de los márgenes, incluso de los últimos balances en los últimos años, con pandemia, con guerra. Ya no se puede entender mucho en relación a la necesidad de las ganancias de las empresas, ¿no? Evidentemente los márgenes de ganancia están desbordados y hay un gobierno que quizás no termine de encontrarle la vuelta a medidas concretas para poder controlar esto. Bueno, hay un periodista particularmente que viene poniendo el ojo en este tema y por eso lo hemos convocado para charlar con nosotros y nosotras durante esta mañana. Leandro Renú, periodista de Página 12. Bienvenido a la Mesa de Aire Nacional. Leandro, gracias por el contacto.
Buen día, no hay por qué, no hay por qué.
Bueno, Leandro, vos tenés una mirada de la economía, a mi entender, interesante porque no sos tan periodista de números, sino de análisis, ¿no? De poder entender la economía política, si se quiere, y me parece que has puesto el ojo sobre los precios y los márgenes de ganancia de las empresas en los últimos tiempos. Por eso nos interesaba compartir el análisis del día con vos. El otro día leía una nota donde vos hablabas de la renta extraordinaria, ¿no? En referencia a aquella renta que se intentó impulsar para cobrarle a las empresas esa renta que vino del cielo, producto de la guerra, sin haber hecho nada, sin haber aumentado la producción, sin haber aumentado el empleo. Y hoy una de las hipótesis es, ¿la están pagando los más pobres?
Sí, a ver, lo que está viendo es una... Lo primero que hay que entender es que Argentina tiene un nivel de consumo que está repartido entre grandes supermercados y supermercados de cercanía. Y a diferencia de lo que cree la mayoría, hay muy pocos supermercados grandes en la Argentina. Solamente el 25% de todo el consumo nacional se da en supermercados grandes. No vamos a dar la marca, pero los que ya conocen las grandes cadenas que están en el interior, en Mendoza y también en Buenos Aires. Esos supermercados son 3.000 nada más en todo el país. Por fuera de eso están los supermercados chinos, los almacenes, los comercios de cercanía, que son entre 210.000 y 300.000. Es decir, hay 8 de cada 10 argentinos que están comprando por fuera de los grandes supermercados, que son donde el gobierno puede ver si hay aumento de precios, donde hay precios cuidados, donde hay acuerdos políticos del gobierno con las empresas. Entonces, el problema es que las empresas, ante ese nivel de control, lo que hacen es tener un proceso de remarcación donde el Estado no mira, que es en el 80% del consumo, que son los chinos, los almacenes, etcétera. Ustedes se habrán dado cuenta que si van a comprar, por ejemplo, no sé cómo será ahí en Mendoza, acá en Buenos Aires es así, vas a comprar, no sé, por ejemplo, un litro de leche al supermercado chino y sale 50-60% más caro que lo que vos la conseguís en un supermercado. Y eso pasa con todos los productos en general de consumo masivo, porque las empresas lo que hacen es recomponer ganancias y márgenes donde el Estado no los controla. Entonces, esa repercusión hace que la mayor parte de la gente, recordemos que a los grandes supermercados en general accede a los sectores medios altos, sobre todo porque lo tienen capilaridad, es decir, el supermercado no está en un barrio humilde, no está cerca de un lugar donde la gente no tiene acceso. La gente más humilde compra en general el comercio de cercanía. Entonces, por eso yo decía que esta situación la están padeciendo, o si querés más figurativamente, está financiando el sector más humilde de la población para recomposición de ingresos de las empresas.
Y ayer justamente Miguel Pece en la Cámara de Diputados en el marco del presupuesto 2023 decía que lo que están pensando es una desaceleración de la inflación, que ese es el camino, por eso están marcando la pauta del 60%, pero que no se espera ningún tipo de política de shock.
Bueno, ahí hay dos o tres cosas, digamos. Si el gobierno saliera y dijera que no espera la inflación, sería un problema, ¿no? O sea, después podemos discutir si el número es o no es, yo creo que es imposible El 60, de hecho.
Leandro, perdón, te voy, sí. Te voy a interrumpir un segundo. No sé si vos estás en movimiento porque ahora...
No, estoy sentado.
Ah, ok, tenemos ahí la señal un poco baja.
A ver, ahí me escucho mejor.
Sí, probemos, a ver si...
Bueno, dale.
Ahí mejora.
¿Ahí está?
Sí.
No, te decía que incluso Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, en el Congreso la semana pasada dijo que incluso podría llegar a ser del 40%. La verdad es que me parece que el gobierno ahí tiene la obligación de jugar un poco con las expectativas. Si vos vas al Congreso y decís, este año va a terminar en 100 y el año que viene en 80, ya le estás poniendo como un piso. Entonces no es conveniente eso. De ahí a que eso pase es muy difícil.
Uh-huh. Leandro, buen día. Cristian te saluda. Vos sabés que da la sensación, más allá de lo que uno puede entender, analizar respecto a la política económica, al rol que cumple Sergio Massa dentro de la coalición, a Pese, al mismo Alberto Fernández, a la misma Cristina, da la sensación como ciudadano de que no hay una preocupación al nivel de los niveles de inflación. ¿Me explico? A ver, el camioneros pide una recomposición de 131%, sí. Bancario cierra en 94%, el índice mensual está en un 7 promedio desde hace unos 3-4 meses, sí. Como que no da la sensación de que no hay una preocupación al nivel del dato. ¿Compartís? ¿Crees que sí el gobierno está alerta respecto a esta cuestión?
Bueno, a ver, la política es una ciencia de posibilidades, digamos. Vos, la que te condiciona es la realidad en general. Entonces ahí hay que decir dos o tres cosas. Si vos vas a tener este año una inflación de 100%, ¿es posible que el gobierno la baje un poco? Bueno, hay una posibilidad mínima, pero la hay. Ahora, esa baja del 100%, ¿a cuánto podría llevar la inflación? ¿A 99, a 98? ¿Cambiaría mucho el escenario? No, en realidad vos necesitas... Una inflación más o menos normal es una inflación debajo de los 2 puntos mensuales, si hoy tenés 7 o por lo menos arriba de 7. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué es lo que el gobierno puede hacer hoy? O sea, no tiene tiempo para hacer política antiinflacionaria. Le queda un año y pitito, un año y medio de gobierno. Lo único que le queda es que el salario le gane la inflación y ordenarla un poquito para que no se desboque más. Hoy es imposible ver una inflación normalizada. O sea, Massa tiene en la cabeza que en enero o febrero recién del año que viene podría estar en torno, o sea, estabilizada en torno al 4%. Es un montón de inflación igual. Uh-huh. Entonces, cuando vos venís de una inercia tan fuerte, o sea, yo activo ese análisis de, bueno, volvió a dar alto. Y sí, alto va a seguir dando. Porque no hay en ningún caso en el mundo que haya pasado. Ah, bueno, a ver, se me pasó una sola vez con la consecuencia del caso, que fue en el menemismo donde después, o sea, automáticamente implementado el 1-1, la inflación fue a cero. El tema es que, o sea, tuvo costos posteriores. Ningún proceso de desinflación normal pasa de, o sea, no, cuando vos andás en el auto no va de 0 a 100 y de 100 a 0. Uh-huh. O sea, no es imposible una baja. Hay gente que cree que la inflación puede bajar del 7 al 4 de un mes a otro. Eso es técnicamente imposible. Uh-huh. Por eso digo, el problema es que en Argentina lo que se está viendo es ni siquiera una escalera para abajo.
Claro.
Si vos tuvieras, a ver, si vos bajaras un punto por mes, no estarías en el escenario tan mal. El tema es que no está bajando un punto, claro, por mes. Entonces lo que digo es, a mí me da la sensación de que el gobierno está condicionado por un montón de cosas. Insisto en lo mismo, hay una idea de la inflación es alta. Ahora, vamos a un ejemplo, es altísima, ¿no? Claro que es altísima. Ahora, Macri dejó 54% de inflación. Después, el primer año de pandemia, en 2020, bajó al 30% porque la economía estaba cerrada. Si la economía no hubiese estado cerrada, ese año ya hubiese tenido la inflación del año pasado. Uh-huh. ¿Se entiende? Porque cuando vos venís de un cerrojo y lo abrís, en Argentina todo el mundo especula. De hecho, el sector textil, en la pandemia, donde los negocios estaban cerrados y no vendían ropa, tenían una inflación de 10% actual. O sea, no hay mucha lógica inflacionaria en Argentina. Pasan cosas raras. Otro ejemplo, que es una pavada, pero sirve para ver, ustedes decían, bueno, las empresas grandes. Ahora en Argentina todo el mundo especula. Acá en Buenos Aires, no sé cómo será en Mendoza, este famoso caso de la figurita del Mundial, vos vas al kiosco y el kiosquero te dice, el paquete vale 300. Y el paquete no vale 300, vale 150. Entonces, si el cajero te lo está poniendo 350, vos imagínate lo que hace una empresa grande cuando tiene la posibilidad de remarcar ante mayor demanda. Porque la verdad es que otra de las rarezas que hay en Argentina, que debe pasar a él también, es que vos vas al supermercado y estaciona gente y vende más que nunca. Y vas al restaurante y no hay lugar para comer. Entonces, hay un consumo que se está dando en un escenario ultrainflacionario que también es una rareza. Entonces, si en Argentina, cuando la economía cae, la inflación sube, imagínate cuando la economía camina.
Uh-huh. Y en ese sentido, Leandro, cuando vos planteas, como hemos escuchado en muchos análisis, ¿no? Bueno, a lo que apuesta el gobierno es a que los salarios le ganen a la inflación. Pero cuando hablamos de salarios, hablamos de mesas paritarias con...
Formales, claro.
Exacto. Cuando sabemos hoy que la mayoría de los millones de argentinos y argentinas tienen trabajo por fuera del ámbito paritario. Entonces, ¿cómo se hace para que los salarios, con la realidad de los salarios del siglo XXI, le gane a la inflación en independientes, en monotributistas, claro, ni hablar de los sectores de la economía popular, de la economía social?
Sí, bueno, a ver, la Argentina tiene, en el mapa rápido, tiene 50% de pobres aproximadamente, y los asalariados formales son muy pocos. El problema es que el gobierno, si no baja la inflación, no tiene otra herramienta para recomponer los ingresos a los que no son formales.
Claro.
Ahora puede haber, por ejemplo, ahora esta semana se va a definir el famoso bono a sectores indigentes, se va a financiar con la plata de las retenciones al dólar soja. Eso puede ser por un mes, por dos meses o por tres meses, pero al fin y al cabo es un bono. O sea, si vos seguís con una dinámica inflacionaria, a esos sectores los seguís postergando, porque el problema es que, yo siempre digo, cuando se discute si el salario sobre el impuesto a las ganancias, sobre si el salario es ganancia o no es ganancia, yo estoy bastante a favor del impuesto a las ganancias en general, y estoy en contra de impuestos que realmente son distorsivos, como el IVA, por ejemplo. Vos tenés en un nivel inflacionario que va Paolo Roca a comprar un pedazo de queso y paga lo mismo de impuestos que paga una persona que gana 40.000 pesos. O sea, eso es una distorsión muy fuerte. Y le está quedando, o sea, 21% sobre el producto final de IVA para una persona que está comprando un paquete de fideos.
Claro.
Es un problema. Por eso digo, está todo muy desfasado. De hecho, ustedes hablan de la paritaria de camioneros. Ese tipo de cosas empiezan a generar una guerra entre trabajadores registrados, no registrados, y los pobres. Porque sí, claro, un tipo que ve la paritaria dice, che, pero estos tipos ganan esa guita y encima 130 aumentos y yo no puedo llegar a comprar una grasa. Uh-huh. Y eso es un problema, pues esa no es la discusión que se tiene que dar. Uh-huh. O sea, en todo caso la discusión tiene que ser para arriba, no para abajo. Pero digo, está todo, o sea, la inflación te trastoca todos los análisis.
Leandro, han estado dando vuelta algunas propuestas de un plan de shock, principalmente del Centro de Estudios Calabrini Ortiz, ¿no?, de Andrea Siaian y otros economistas, que hablan de que es necesario frenar la inercia con un gran acuerdo de congelamiento de salarios, precios, servicio, bueno, combustible, etcétera, durante 2, 3, 4 meses, y tratar de meterle el freno en mano y que la inflación pase del 100 al, no sé, al 60 rápidamente. ¿Qué opinás? ¿Te parece que puede ser llevado adelante? ¿Crees que Massa tiene en la cabeza esa posibilidad como por lo menos opción?
Bueno, dos cosas. Un congelamiento me parece que sería apropiado porque, de nuevo, vos no tenés tiempo, o sea, tenés que pegarle un freno político a la inflación y un freno político preciso a otras decisiones. El problema es, de nuevo, yo trato de analizar, porque es fácil, yo digo, che, a mí me parece que hay que hacer tal cosa. Bueno, está bien, pero el que define es la política y hay que ver las posibilidades. Si vos tenés una decisión política de hacer eso, sirve. Si no, es un análisis en el aire. El gobierno no tiene la decisión de ir a un congelamiento total de las variables. Claramente no lo tiene. Y en todo caso, si no tuviera que hacerlo, haría el año que viene, que es un año electoral, no lo va a hacer ahora. Uh-huh. Sí hay señales sueltas, por ejemplo, algunos pocos vinimos diciendo que la cuestión de la quita de subsidios no se iba a aplicar, y es algo que está pasando a los servicios, se está dilatando, y el gobierno la va dilatando porque la gente no lo puede pagar. Pero eso no quiere decir que hace un plan general donde el gobierno salga a decir mañana congelamos todo. Eso no va a pasar, sobre todo porque además, recordemos una cosa, si vos tenés 100% de inflación y hoy haces un plan de congelamiento de precios por 6 meses, cuando salís de ese plan de congelamiento, ¿cómo haces para contener la suba acumulada? Y eso te va a caer en año electoral. Yo a veces me peleo un poco con, o chicaneo un poco a los economistas, porque los economistas tienen una mirada economicista de la situación, no política.
Claro.
Y está todo bien con el Excel, pero no se gobierna así. Entonces digo, las posibilidades son estas. Y además, digamos una cosa, se habla de las decisiones de Massa. Las decisiones de Massa son consensuadas. No es que Massa a la mañana se levante y dice, yo a mí me parece que voy a hacer esto. Le gustará más a alguno o a otro, pero políticamente tiene consenso en las decisiones que toma. No es que se le ocurre solamente a él. Después, lógicamente, el gobierno está en una trampa política por su propia interna. que lo llevó a esta situación. O sea, desde la salida de Guzmán se ordenó bastante el escenario porque se ordenó la política, pero todavía siguen los problemas.
Sí, está claro que si estas medidas estuvieran siendo tomadas por Guzmán no sería insostenible, ¿no? Pero bueno claramente, la espalda política de Massa ha hecho que también ordene un poco la dinámica del frente.
Massa es un político, ¿no? Massa
claro,
es un político.
Exacto. Leandro, ha sido un gustazo poder contar con vos en nuestro espacio. Gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego.
Gracias, chao, chao.
Leandro Renú, periodista, pueden leerlo en Página 12, también está en IP Noticias. Bueno, tiene esta mirada, ¿no?, de periodismo económico con análisis, con política. Me gusta esto de pensar por fuera del Excel. Es una encerrona fuerte en la que estamos ante un gobierno que no parece realmente tener la decisión de tomar medidas contra la especulación.
Bueno, y en el mismo gobierno dice tenemos la vicepresidenta diciendo que es un problema de oferta, el de la inflación de los alimentos particularmente, y tenemos un presidente del Banco Central diciendo que el problema es de demanda. O sea, ya de partida tenemos un diagnóstico completamente diferente. Y por otra parte me parece que hay un uso político muy evidente de la oposición respecto a la inflación. Es decir, no le interesa junto por el cambio que baje la inflación ni por casualidad, ¿no? Me parece que también es un dato a tener en cuenta en esta mirada política de la economía.